fritas,
berenjenas
fritas,
habichuelas,
frijoles y tortilla al ron. Crema, tocino del cielo, mazapán, natilla, hojaldre, francispán, flan de avellanas, frutas, queso, roquefort y también gruyère. Crema, tocino del cielo, mazapán, natilla, hojaldre, francispán, flan de avellanas, frutas, queso, roquefort y también gruyère.
Y después...
Y después...
Buen helado...
Buen helado...
Y café...
Y café... Buen provecho le haga usted.
Buen provecho...
Buen provecho... Le haga usted.
La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Aquí estamos en La Noche con Esther y en Radio Voz, preguntándonos hoy cuáles son tus platos típicos preferidos, tanto de cocina española como de cocina gallega. ¿Cuáles incluirías en una lista de recetas a evitar y qué platos típicos no te gustan? Bueno, pides comida a domicilio. ¿Qué sueles pedir que te traigan a casa? Traemos el tema a colación porque, por lo visto, cada vez hay más pedidos de comida a domicilio y, bueno, llama la atención que hay tendencias también en cuanto a la comida que se pide a casa. Lo estamos repasando también. ¿Crees que habría que reivindicar, como algunos piensan, la cocina española frente al aumento de propuestas de comida internacional? ¿Con qué frecuencia tomas comida de otros países? ¿Cuáles serían tus platos internacionales favoritos, si es que tienes alguno? Empezando, por ejemplo, por nuestro querido y vecino Portugal. ¿Cuáles serían tus destinos foodies preferidos? O lo que es lo mismo, ¿a dónde viajas para comer? ¿Qué te gusta comer en otros sitios? Puede ser en otros lugares de España, puede ser en otros lugares también del mundo. ¿Cuáles son esas fiestas gastronómicas de referencia? Aquellos lugares a los que te gusta ir, aquellas fiestas gastronómicas a las que sueles volver. Hay platos tan ricos, hay comida tan rica. Pues hoy vamos a hacer un pequeño viaje gastronómico desde la perspectiva de lo que comemos fuera de casa y también de lo que comemos en casa y de lo que pedimos a casa también. Venga, tendremos tiempo para que nos llames por teléfono, nos escribas también un correo electrónico y te sumes a La Noche con Esther en Facebook. Bueno, pues hacemos nuestro paréntesis habitual a esta hora con una nueva edición de Directo a la Salud.
Cuida tu corazón, cuida tu vida. Laboratorios Anroch Pharma. Consultas 91-499-1531.
Aquí estamos iniciando una nueva edición de este espacio que se titula Directo a la Salud. Ya nos acompaña el doctor Pedro Tormo. Va a responder a las preguntas que nos puede hacer la audiencia. Pueden hacerse al teléfono en directo el 981-13-44-33. También al correo electrónico lanocheconester@radiovoz.es y por medio de La Noche con Esther en Facebook para quienes tengan perfil en esa red social. Doctor, buenas noches.
Buenas noches, audiencia.
Muy buenas.
Buenas noches, Esther. Buenas noches, España. Aquí estamos.
España y resto del mundo, que esto nos escucha,
bueno,
se nos escucha en lugares de lo más diverso.
A partir del lunes.
A partir de ahí. Bueno, ¿cómo va todo? ¿Todo en orden? ¿Bien?
Sí, esta tarde me han traído unas fotografías del presidente Trump con su oreja.
Anda.
Para ver cuál era mi opinión y he dicho, no hablo de política.
Bien respondido, bien respondido, doctor. Que hay muchas teorías también al respecto de todas y cada uno de esos temas.
Vamos, cierto, vamos. Cierto. No hay que mezclar, no hay que mezclar ni el deporte con la política, ni la política con la profesión, la profesión con el deporte. Es decir, si es mucho más sencillo de lo que pretenden que nos enteremos, cuando estamos más que enterados en la vida por multitud de circunstancias, por nuestros padres, por los avatares, por mucha tesitura.
Y por las consultas que se pueden hacer al doctor Tormo, que también aprendemos mucho con lo que nos cuenta.
Ni lo dudes.
Bueno,
dudes, por cierto,
estamos en directo a la salud. Dime, dime. Y nos vamos a redes enseguida.
Perdona, Esther.
Dinos.
Anoche,
sí, por favor.
Se me quedó una cosa. Es que hay veces que se me quedan cosas en el tintero. Iba a decir en el trastero, no. En el tintero, en el trastero.
Adelante, adelante.
Y es que hubo una pregunta ayer sobre una rubeosis facial, evidentemente la rosácea, que le dije que tenía una gran influencia el sistema nervioso, le mandé Tramplus. Sí. Luego, cuando me iba a ir a la cama, dije, ¿y por qué no le mandé para las fases agudas de escozor y picor el aceite de alcana, que es mano de santo? Lo
también
mando ahora sin la mano de santo, pero sí que, por supuesto, lo pueden utilizar en determinado tipo de situaciones de irritación, sea facial o sea de cualquier otro sitio.
Aceite de alcana, en el caso de las rosáceas, efectivamente, que nos hablaba una madre de sus dos hijas, que tenían la misma situación,
Exactamente.
Muy bien, muy bien. Pues aceite de alcana como propuesta también para poder aplicar en esas zonas, efectivamente, en esos momentos. Muy bien. Pues nos vamos a ir hasta redes. Vamos hasta allá. Estamos en directo a la salud en Radio Voz. Pueden marcar, recuerden, 981 13 44 33. Buenas noches.
Buenas noches, Esther. Buenas
noches.
Hola,
¿qué tal?
Buenas noches.
Muy buenas. Adelante.
Soy Carlos de Redes.
Hola, Carlos.
Muy bien, Carlos.
Mira, iba a hacer una pregunta. Yo tengo, me operaron de cáncer de colon. Y ahora estoy siguiendo un tratamiento de quimioterapia de pastillas, de 8 pastillas al día. De quimioterapia durante 2 semanas y descanso 1. 4 por la mañana, 4 a la noche. Y las pastillas leí en internet que podían provocar crisis de ansiedad o algo de nervios. ¿Puede ser cierto?
Puede ser cierto, lo que pasa es que las variaciones de la respuesta de los pacientes ante determinado tipo de quimioterapia es absolutamente dispar. Mire, concretamente, yo tengo un único hermano, ahora mismo está en un tratamiento de quimioterapia y radioterapia de otra patología. Yo esperaba que tuviera unos efectos secundarios más que notables y le ha entrado por un oído y le ha salido por el otro y está acabando la quimioterapia. Con lo cual, una cosa es la definición de los posibles efectos adversos y otra cosa es que esos efectos adversos se nos produzcan en nuestro organismo. Eso es válido no solamente para la quimio y para la radio, sino también para determinado tipo de medicamentos. Usted verá que siempre en casi todos los medicamentos hay un prospecto, y en ese prospecto se habla de esos efectos secundarios. Sí. Pues yo le contesto rotundamente que puede que sí, pero puede que no. O sea, que no necesariamente usted tiene que tener efectos secundarios, ni mucho menos.
Ya, porque yo antes de operarme hice quimioterapia y radioterapia también, con las mismas pastillas. Y lo que pasa es que yo tengo una enfermedad mental, varias enfermedades mentales, y tengo que tomar pastillas para dormir y para los nervios, y por eso también puede ser que no duerma bien de noche.
Yo sinceramente creo, si usted no tuvo ningún tipo de reacción adversa en la precirugía, las posibilidades de que usted la tenga postcirugía todavía son menores.
No tuve ningún efecto secundario.
Pues es que tenemos ya el preámbulo de lo que a usted le pasó. Entonces, teniendo ese preámbulo, teniendo ese prólogo, y sabiendo que usted no ha tenido ningún tipo de incidencia, y sabiendo también que usted va a seguir con el mismo tipo de tratamiento, no le puedo decir rotundamente que no le pase nada, pero su porcentaje de probabilidades es muy pequeño de tener efectos adversos.
Pues tengo que tomarlo hasta diciembre o enero, hasta que me operen otra vez, porque hasta que me quiten la bolsa, ¿sabes?
Sí, sí, hasta que le hagan la reconstrucción.
Sí, exactamente.
Porque vulgarmente se llama
la oncóloga, que era por precaución, para si quedaba algún resto de cáncer para que lo matara y para que quedara todo bien, ¿sabes?
Me parece absolutamente razonable y creo que el porcentaje de probabilidades que usted tenga, o que usted tiene, mejor dicho, de tener efectos secundarios es mínimo, ya que usted ha probado, por decir de alguna manera, el veneno, y el veneno lo ha tolerado.
Pues muchas gracias, doctor, y muchas gracias.
Nada, buenas noches.
Gracias, Carlos. Esther, bienvenido también. Muy buenas noches.
Yo te llamaré más tarde para...
De acuerdo, para continuar. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bienvenido, pues. Venga. Gracias, gracias. Buenas noches. Un saludo.
No, es sana.
Gracias. Muy buenas noches. Hasta luego.
Ya sabes, Esther, aquella historia...
Sí.
Que se decía de pequeño, sana, culito de rana, si no sanas hoy, sanarás mañana. Pues no se, claro, no se puede perder en determinado tipo de costumbres sanas.
Es verdad, y esta es muy saludable. Vamos a continuar. Recuerden que pueden llamarnos al 981 13 44 33. Estamos en directo a la salud aquí en Radio Voz. A la espera de que vuelva a sonar el teléfono, doctor, tenemos también preguntas que nos van llegando por escrito. Voy por orden de aparición. Aquí está. Primera de ellas es José Miguel. Escribe a La Noche con Esther en Facebook y nos hace la siguiente pregunta. Dice así. Buenas tardes, bueno, porque nos escribió por la tarde. Dice, soy un varón de 47 años con 4 gastroscopias en 10 años. Me diagnosticaron en 2012 de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Dice, esofagitis péptica grado B. Grado A en 2018. Gastritis crónica antral sin MI. Anillo de Schatzky, hernia de hiato. Helicobacter erradicada en 2 ocasiones en los 10 años desde el diagnóstico. Tratamientos de inicio con pantoprazol, esomeprazol y finalmente de mantenimiento con omeprazol 20 o 40 a demanda y según las épocas del año. Querría preguntarle al doctor si hay alguna posibilidad de poder mejorar. He oído que hay alguna posible intervención que podría erradicar alguno de estos problemas o si por el contrario no obtendría mucha mejoría. ¿Esto significaría que tengo que estar con protectores gástricos de por vida o hay alternativas a este tipo de molestias? Muchas gracias, nos dice José Miguel.
Vamos a ver, a día de hoy, con una enfermedad de reflujo gastroesofágico, con una esofagitis péptica, con una gastritis y con 2 erradicaciones del Helicobacter pylori, entiendo que ahí nos hemos podido dejar una hernia de hiato, que no sé qué tamaño pueda tener.
Lo pone aquí también, hernia de hiato.
Lo sí. pone, pues ya está.
Sí, anillo de Schatzky y hernia de hiato. Así
vale,
es.
Vale, la hernia de hiato y el reflujo gastroesofágico, dependiendo de la intensidad de ambos, son susceptibles de un tipo de tratamiento quirúrgico. Susceptibles. Con esto no quiero decir que quede perfectamente, porque le seguirían quedando los problemas de la gastritis y a lo mejor también parte de la esofagitis. Pero habría que valorar si eso era susceptible de cirugía. Y una cirugía específica, que se llama cirugía tipo Nissen, hay una cirugía específica para quitar la hernia de hiato y quitar la esofagitis. Pero eso tiene que quedar a criterio de su especialista en digestivo y de su cirujano digestivo. La otra alternativa a la que se refiere y me pregunta es que hoy por hoy, y esto puede cambiar de la noche a la mañana porque estamos ante una profesión tremendamente dinámica,
hoy por hoy
el panorama sería que usted tuviera que estar siempre tomando inhibidores de del H2, es decir, usted ha hecho alusión al pantoprazol, al omeprazol y yo le hago alusión al lansoprazol, al rabeprazol, etcétera, etcétera. Es decir, hoy por hoy sí tendría que de alguna manera seguir con este tipo de protectores digestivos. Sí se descarta la intervención quirúrgica, que para parte de su problema sí la hay. Yo también le diré que en las fases agudas puede usted claramente mejorar con un producto que se llama No Más Gas, compatible perfectamente con su omeprazol, pero en este caso antes de comer y antes de cenar.
Muy bien. Pues adelante, José Miguel nos hizo esta consulta por medio de La Noche con Esther en Facebook. Querida audiencia, estamos en directo y en directo a la salud. Es el momento de hacerle preguntas al doctor Pedro Tormo por medio del 981 91-153-1344-33. Es nuestro teléfono en directo. El correo electrónico y La Noche con Esther en Facebook también funcionan, evidentemente, 24 horas de día y de noche, y vamos recibiendo también esas comunicaciones, a veces durante el tiempo del programa y en general también fuera de ese horario. Las vamos pasando al doctor por orden de llegada. Insistimos, teléfono en directo 981-13-44-33. Es el momento entonces de que saludemos a Alba. Ella nos escribe un correo electrónico con unos cuantos datos y te lo comento. Aquí está. Nos dice: muy buenas noches, Esther y doctor Tormo. Es un placer escucharlos cada noche. Quiero hacer un par de consultas sobre mi padre. Él tiene 77 años, mide 1,60, pesa 66 kilos y medio en este momento y ahora mismo no toma medicación para ningún problema. Está bastante bien. Pero quiero comentarle que hace aproximadamente 5 meses tuvo un episodio de vértigo, la primera vez que le ocurría. Fue tratado con SERC, 2 comprimidos diarios durante un mes de 24 y enviado al especialista al término de la medicación. Al día siguiente de la consulta volvió a sufrir otro episodio, esta vez más leve. Le pautaron otra caja del medicamento, 2 comprimidos al día durante 15 días, 1 comprimido al día durante un mes. Desde entonces no ha vuelto a tener ningún brote, pero tanto caminando como en reposo, si hace un movimiento con la cabeza medianamente rápido, nota un mareo leve. Él dice que le dura como 2 o 3 segundos. ¿Esto es normal?, pregunta nuestra oyente. Él hace ejercicios de movimiento de ojos y de cuello, tal como le pautó su médico de cabecera, pero le preocupan estos micromareos. También pregunta: estando a tratamiento para el vértigo, descubrió que tenía la tensión arterial muy alta, 19 de máxima el peor día, entre 15 y 16 los días posteriores. El médico le retiró el consumo de sal, le ordenó caminar un mínimo de media hora al día. Transcurrió ya como un par de meses desde entonces y ahora mantiene una media de 12 y media de máxima y 7,1 de mínima, aunque hace 2 días tenía una máxima de 10. Tiene dudas. ¿Cuáles serían los valores máximos y mínimos para su edad y condición física? ¿Es posible que el medicamento contra el vértigo le influyese en esa subida de tensión tan pronunciada? Porque él antes no había tenido tampoco hipertensión. Gracias por su atención y disculpas, dice, por la longitud de las consultas, Alba. Saludos cordiales a ambos. Y no pida disculpas por la longitud, porque se trata de esto, de que nos den datos.
A ver, adelante. Alba, lo que relata en relación a su padre de 77 años... es un relato de los llamados comunes, no se sale de la norma. Le contesto a la primera parte. Si después de tener un episodio de vértigo, haber hecho los estudios pertinentes, haber estado con un tratamiento específico, concreto, que es un antivertiginoso que se fabrica en 8, 16 y 24 miligramos, que es la betaistina, como secuela le queda que con los movimientos más o menos discretamente bruscos del cuello él tenga una cierta inestabilidad, un cierto mareo, pues bendito sea Dios. Es decir, es lo mínimo que le puede pasar en el sentido de secuela. ¿Por qué? Pues porque hay una enorme participación de la columna cervical. Cuando uno mueve la columna cervical para adelante, para atrás, mete la marcha atrás y gira el cuello, se agacha deprisa, incluso gente con bastante menos años puede tener ese mecanismo de inestabilidad, que en el caso de su padre es una secuela del episodio vertiginoso, y que probablemente le irá disminuyendo, pero que si le queda, le queda en determinado tipo de situaciones, es normal. Que no tiene por qué preocuparse ni subir la medicación, ni el tratamiento, ni nada por el estilo. Si eso se incrementara, si volviera a tener episodios de vértigo, si tuviera pérdida de, llamémosle, la orientación, si el tema fuera más dramático, entonces sí. Pero si no, entiendo que es algo absolutamente, llamémosle, rigurosamente normal. En relación a la segunda parte de la cuita, de la pregunta, que vas a ser tan cariñosa que me la vas a repetir.
Sí, te cuento.
Claro, no sé si ya me enrollo con la primera.
No te preocupes, son muchos datos. Digo, y puede marcar, por cierto, el 981-13-44-33. Están en directo.
No hace falta.
Sí, que decía que estando tratamiento le llegó a subir a 19, efectivamente.
No tiene que ver, a ver, contesto directamente, ya me acuerdo.
Adelante.
No tiene que ver con la medicación. Uh-huh. Es independiente, ha podido tener que ver con el susto, con el disgusto, con el sistema uh-huh. nervioso, pero con la betahistina, desde mi punto de vista, sinceramente no. Valores, uh-huh. valores aconsejables para 77 años,
sí.
pues que no pase de 145, 150 en máxima y no uh-huh. pase de 85, 87 en mínima.
Ajá,
que está por debajo, pues todavía mejor. Que está excesivamente uh-huh. por debajo, cierto cuidado, cierto control, etcétera, etcétera.
Bien.
Si hay algún complejo de características vegetativas, es decir, si hay alguna posibilidad de que aquí exista un tipo de participación por el disgusto, por la preocupación, por todo este tipo de cosas, yo creo que es el típico momento donde los antioxidantes pueden aparecer, sobre uh-huh. todo si las tensiones bajan bastante. El Sirtuvir estaría muy bien indicado a razón uh-huh. de uno en desayuno.
Ajá, muy bien. Pues adelante, Alba nos escribió en este caso a la noche con Esther @radiovoz.es. Y recuerden que cuantos más datos, como siempre, mejor, ¿de acuerdo? Así que estamos en una longitud francamente saludable. Así que gracias también por el detalle y por explicarnos también todo el tema. Echamos de menos las voces de la audiencia. Seguro que están ahí despiertos, despiertas. Estos días nos está ocurriendo, doctor, que terminamos el espacio y vuelve a sonar el teléfono para hacer una consulta médica. Así que aproveche para llamarnos antes, que empezamos a las 10. Así que adelante, anímense a marcar el 981-1344-33. Estamos en directo a la salud con el doctor Pedro Tormo y deseosos, dispuestos de responder todas esas preguntas que nos puedan hacer. Muy brevemente, vía Facebook, nos escribe un oyente que se llama Maca y que nos dice lo siguiente, doctor. Es muy sencilla la pregunta. Buenas noches, doctor. Estoy medicada desde hace 4 años por hipotiroidismo. Tengo 43. Tomo levotiroxina 75. Quiero preguntarle, ¿es normal que siempre tenga frío? ¿Hay alguna cosa que pueda hacer para intentar solucionar esto? Porque en verano es llevadero, pero en invierno lo estoy pasando bastante mal. De lo demás, de salud, estoy bien. No tengo más molestias ni más preocupación y la medicación la llevo muy bien. Gracias, nos dice Maca.
A ver, la sensibilidad térmica, fundamentalmente en extremidades, esto se lo dedicamos a Maca,
sí.
Es bastante característica en la problemática tiroidea, especialmente en miembros superiores y en algunos casos también en los pies. Pero luego la sensibilidad térmica al frío realmente es que aumenta. Es decir, si antes sentíamos el frío, pues voy a poner un ejemplo, a partir de 16 grados, pues a lo mejor a partir de tener este problema o este pequeño uh-huh. problema que tiene que estar controlado con los extractos tiroideos, bien. Lo podemos empezar a sentir a partir de 18 o 19 grados. De tal bueno. suerte que en uh-huh. determinado tipo de ambientes donde antes nos encontrábamos bien, ahora ya nos sentimos con frío. Pero uh-huh. en la otra parte de la moneda, el tema térmico del calor también en algunos casos de patologías tiroideas puede surgir una alteración uh-huh. de características térmicas, de sensibilidad. No tiene más trascendencia específicamente si sus niveles hormonales tiroideos están uh-huh. absolutamente controlados. Hay otra serie de circunstancias en las cuales el tiroides tiene una participación uh-huh. que es en algunos casos ingrata, que es la sudoración, la taquicardia y la aspereza en el pelo. De tal suerte que en algunos casos de patologías tiroideas, sobre todo si están levemente descontrolados, puede aparecer pues un problema de alteraciones en el ritmo, puede aparecer un problema de sequedad y aspereza en el pelo, puede aparecer un problema de sudoración inesperada y puede aparecer un problema de estreñimiento. De tal suerte que siempre es conveniente que ustedes periódicamente se hagan unas hormonas tiroideas, que además si están bien llevadas por su médico, no tienen por qué tener ningún tipo de problema.
Muy bien. Pues Maca, bienvenida en este caso a la noche con Esther en Facebook. Estamos en directo a la salud, seguimos en Radio Voz y suena el teléfono desde A Coruña. Recuerden, 981-1344-33. Vamos allá. Buenas noches.
Buenas noches, Esther. Buenas noches.
Hola.
Doctor.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
Soy Lina.
Hola, Lina. ¿Qué tal?
Hola, Lina. Buenas noches.
Mire, mi consulta es que tengo una pierna siempre muy hinchada. Me dicen aquí que es un hematoma, no sé qué, pero yo no lo aguanto, lo tengo siempre hinchado y no, y me está siempre doliendo como si fuera a quemar, no me deja dormir nada, nada de noche. No sé qué, si hay algún remedio o algo.
Dígame una cosa, Lina, ¿qué tratamiento tiene usted de fondo?
Yo tengo, tomo Efaral y tomo el tiros de 4 días de 150 y después 3 días de 175.
¿Y desde cuándo tiene la pierna?
Y tomo solo para la tensión, no tomo más nada.
Vale, ¿desde cuándo tiene la pierna hinchada?
Bueno, ya hace tiempo, pero ahora me vine para una residencia porque me ha muerto mi marido. Y las tengo que no me deja dormir. Nada.
Espere, repítame qué toma para la tensión.
Tomo el Losartán 25.
Vale, es solo, ¿verdad? No lo lleva con... No lo lleva combinado ni nada por el estilo. Mire.
Nada.
Vale, mire, el edema en piernas...
Perdón, que me acuerdo. Me dan una pastilla para a la mañana para retención de líquidos y echo mucho líquido. Voy con permiso siempre a hacer pis, echo por eso, pero la pierna siempre me está ahí, me brilla, hinchada, que no la aguanto.
Porque tiene usted un edema probablemente, a pesar del diurético que le dan, tiene usted un edema que no consigue eliminarlo. Mire, varias cosas. Siempre que usted esté sentada, procure poner la pierna en extensión. Es decir, ponga la pierna rígida, en extensión.
En alto.
La apoya sobre algo, en alto, siempre que esté sentada. Primer punto. Segundo punto, ¿usted tiene posibilidad de movilidad? ¿Se puede mover?
Sí, voy con un andador, pero ya lo tengo siempre en alto cuando estoy así sentada.
Bien, pero
y si no la pongo encima del andador.
Ya, pero intente siempre que pueda estar más tiempo del que está estando ahora, valga la redundancia, del que actualmente hace con el andador. Esté más tiempo con el andador, camine más. Con el andador, porque es que depende mucho del retorno sanguíneo, del retorno venoso, lo que a usted le está pasando. Y luego, por último, mire, hay un producto que se llama Sinvaric.
Ay, sí, doctor, lo estoy tomando.
Bien, ¿cuánto está tomando?
Una al día.
No, tome una antes de comer y una antes de cenar.
Ay,
perdón,
vale.
Una antes de comer, sí, y una antes de cenar. Y luego, si puede, que alguno de los ayudantes o de los ATS o de los auxiliares de la residencia, le den de abajo arriba una especie de pequeño masaje con ungüento amarillo.
Ay, no lo aguanto, doctor.
¿No lo aguanta, por?
No lo aguanto.
¿Por qué?
¿No lo aguanta? A quemar,
ay,
no lo aguanto.
Bueno, pues nada, no se hable más. El Sinvaric, antes de comer y antes de cenar.
Bueno, pues muchas gracias, se lo agradece y perdone, ¿eh?
En absoluto, estamos para eso, mejórese. Gracias, Lina. Gracias.
Gracias,
muy amable, igualmente. Muy amable. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Seguimos en directo a la salud, estamos en Radio Voz. Doctor, vamos a volver a Coruña. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola.
Buenas noches, doctor. Buenas noches,
hola.
Esther.
Hola, muy buenas.
Yo hace tiempo hablé con el doctor Tormo sobre una hermana con discapacidad que se había fracturado una cadera.
Me acuerdo.
Y usted...
Sí. Esas cosas no se suelen olvidar.
Sí. Pues usted me recomendó Sirtuvit.
¿Sí?
Efectivamente, se tomó el frasco de Sirtuvit 2 meses.
¿Sí?
Lo hemos notado mucha mejoría.
Qué bien.
Entre la fisioterapia, entre el Sirtuvit, entre el tiempo que pasó, que ya pasaron 7 meses desde la fractura, bueno, pues la verdad que ha mejorado mucho. Mi pregunta es, ¿puede volver a repetir el Sirtuvit o no?
Pues mire, yo le digo, paciente muy próximo familiar, directo, es muy añoso y que ha tenido muchos percances traumatológicos, me planteó algo muy parecido hace 2 o 3 años. ¿Sabe el tiempo que lleva tomando el Sirtuid?
Sí.
Pues 3 años.
Ah, bueno.
Entonces... Con eso quiero decirle que no tiene ninguna contraindicación. Puede perfectamente prolongar la toma del Sirtuid 2 meses más, 4 meses más.
Sí, yo creo que ya hace un mes, no hay problema. Yo creo que ya hace un mes que paramos. Ella no toma absolutamente nada. Nada.
Se lo puede dar porque usted le está dando ahora mismo antioxidantes, es decir, está intentando mejorar, eliminar la oxidación celular, que la oxidación celular repercute sobre la forma física, repercute sobre el ánimo, repercute un poco sobre la ilusión, repercute sobre la recuperación, es decir, que se lo puede
estudiar perfectamente. El ánimo fue tremendo, cómo se puso en el hospital. Y lo que duró. Pero realmente empezó a tomar el Sirtuid y yo creo que a los 15 días, 20 días, la persona que ayuda a levantarla y eso, dice, yo creo que esta pastilla le está haciendo efecto. Y digo, bueno, pues ya somos
No lo dude, eso es así, porque además está comprobado. Tranquilamente puede prolongar la administración.
Muchísimas gracias. Buenas noches y buen programa.
Dios. Igualmente, muchas gracias. Gracias por acompañarnos también. Muy buenas noches. Un saludo. Muy bien, pues gracias por contarnos también esto, que vamos encontrando también alivio y mejoría, ¿verdad? Aunque es verdad, doctor, y concluimos que los antioxidantes hay que seguir reivindicándolos, ¿no? Que tienen efecto, que tienen impacto.
Vamos a ver, yo nunca me he opuesto a los polivitamínicos ni a los multivitamínicos. Pero siempre he dicho que la vitaminoterapia hay que utilizarla en función de las deficiencias que el paciente tiene. Ajá. Porque muchas veces los polivitamínicos, que están muy bien y que tienen sus indicaciones, dan una sobre cantidad de algo que realmente no necesitamos.
Bien.
Con los antioxidantes no pasa. Ajá. Porque el antioxidante, que no es un antipolivitamínico, sino que muchas veces es compatible, hay pacientes que están tomando vitamina B12, hay pacientes que están tomando pues vitamina C, hay pacientes que están tomando vitamina D, hay pacientes que están tomando sodio, hay pacientes que están tomando calcio, y que perfectamente pueden tomar un antioxidante, porque el antioxidante, la misión que tiene es, para que se me entienda, retardar el envejecimiento celular. Y nosotros retardamos el envejecimiento celular, que procede de la oxigenación celular, si mejoramos esa tesitura, el tono vital, la fuerza física, las características personales, el carácter, incluso la ilusión, que también lo digo y parece casi imposible que esto suceda, pues naturalmente funciona el producto de una forma extraordinaria. Y vuelvo a decir que uno de los 4 ingredientes que lleva el Sirtuid, uno de los 4 ingredientes que lleva, está considerado por Harvard como el mejor antioxidante del mundo, que es el resveratrol.
Así
que creo que queda suficientemente claro.
Clarísimo. Como clarísimo queda que vamos a estar nada más un ratito, solo, prometido, doctor, con una llamada más porque nos
ya
llaman desde Ferrol, así que...
Que me la ibas a jugar, además.
Vamos allá.
Te conozco, si es que...
Atendemos a la audiencia. Es que nos llaman. Entonces, si nos llaman, pues es lo que... Terminamos con esta enfermedad.
Sacas la manita por debajo de la puerta. Empiezas 5 lobitos, tiene mi loba. Y la hemos liado ya. Venga.
Pataplof, ahí estamos. Vamos a Ferrol, pues, y terminamos esta edición de Directo a la Salud. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Buenas noches,
adelante,
Ferrol.
Díganos.
Mira, mi consulta era que yo llevo unos meses que se me ha puesto una telilla en un ojo, como que veo nublado, y ya se me realizaron pruebas de todo tipo. Ya fui al oftalmólogo, neurólogo, se me hizo una resonancia cerebral incluso, unos potenciales evocados, todo me da bien, pero no saben por qué sigo viendo esa con esa telilla. ¿A qué puede ser debido?
¿Es unilateral?
Sí. Solo en el ojo derecho.
¿Qué años tiene?
48.
Previo a la aparición de esa anomalía, ¿usted tuvo algo?
Tuve un pequeño enrojecimiento debido a un salto de agua con un poquito de lejía, pero bueno, se me fue lo que es lo rojo y después no fue de un día para otro, yo creo que fue a lo largo de los días, se me fue poniendo como esa visión borrosa.
Bueno, ahí hay una hipotética y posible desencadenante de lo que está contando, pero si no tiene ninguna úlcera corneal, si no. Los potenciales evocados son normales, si todo el estudio oftalmológico y neurológico ha sido rigurosamente normal, está claro que desconocemos el por qué a usted le ocurre eso. ¿Lo tiene permanente o tiene horario?
No, es permanente, es todo el día.
Permanente. ¿Y cuando usted cierra los ojos, ve usted algo? ¿Ve esa telilla también?
No. Yo cuando cierro los ojos, o sea, no, normal. Luego por la mañana levantarme como que está el ojo como un pelín más claro, pero luego es levantarme y ya está esa telilla ahí.
Ya.
Me dicen que puede ser debido al estrés, pero bueno, no.
Es que desde la distancia, lo único que se me ocurre que pueda tener origen, que haya podido ser el desencadenante de eso, es, por un lado, un origen químico traumático, que es lo que le saltó al ojo, aunque le apareciera unos días después, es primera posibilidad, y segunda posibilidad que tenga que ver con su sistema nervioso. Es decir, que si usted tiene alguna preocupación o si usted tiene algún tipo de inquietud o si usted tiene algo que le esté dando muchas vueltas. Hay veces que la sintomatología es orgánica. Es decir, aparecen las llamadas somatizaciones, que son síntomas físicos pero de origen psíquico. No quiero que me cuente si tiene algún problema. Lo único que me convendría que me dijera es si hay algo que le preocupa, aunque no me defina la preocupación.
No, simplemente puede ser incluso por el mismo trabajo que yo tengo, que es súper estresante, puede ser incluso por eso, luego las cosas cotidianas de la vida.
Entiendo que puede ser una opción, es decir, no es la primera vez que uno, por un motivo laboral o familiar o de pareja o económico, desarrolla lo que nosotros llamamos una somatización, una taquicardia, un fenómeno de dolores articulares, un problema dermatológico, un problema de dolores de cabeza. ¿Por qué no desarrollar un problema oftálmico? Lo único que se me ocurre es que usted tomara algo que no le va a perjudicar para nada, en ningún sentido, a media mañana y a media tarde, que se llama Tram Plus Forte. Ese complemento no tiene contraindicaciones de ningún tipo. Y si el origen está...
¿Son vitaminas para...?
Te cuento. No. Si el origen está... No son vitaminas. Si el origen está en la ansiedad, en la preocupación, o en algo que a usted le ronda, aunque no esté pendiente de ello, de alguna manera es un producto antiestrés, para que usted tenga una idea de lo que es el complemento. Es un producto que no tiene absolutamente ningún tipo de contraindicación, que lo que hace o pretende hacer es intentar neutralizar la aceleración, intentar neutralizar la incomodidad, intentar neutralizar la inquietud. Lleva melisa, lleva L-triptófano, lleva amapola californiana, lleva valeriana, lleva espino blanco, lleva el grupo vitamínico B, B1, B3 y B6, y lo que creo es que le puede venir bien, y en ningún caso le va a perjudicar.
Ajá, vale, pues probaré con algo así por si puede ser de tipo
nervioso. Entiendo que hay una opción, hay una opción en cuanto a probabilidad.
Sí, porque las pruebas realmente salen todas normal, todo bien y no...
Y le han hecho el estudio oftalmológico y el estudio neurológico. Y en ambos no hay nada, significa que hay que tomar otra vereda para llegar al castillo.
Ya. Vale, pues pruebo con esto y...
Pruebe con el Tramplus Forte a media mañana y a media tarde. Y si quiere, pasados unos días, estamos a 18, si quiere 27, 28, 29, nos vuelve a llamar.
¿Y nos cuenta?
Muy bien.
¿Nos cuenta?
Vale, perfecto. Pues muchas gracias. Y
gracias también
noches.
Por estar con nosotros. Buenas igualmente, buenas noches. Gracias, gracias. Hasta luego. Aquí lo dejamos, doctor, en esta edición de Directo a la Salud. Volvemos a encontrarnos en el próximo espacio. Pasa buena noche.
Igualmente.
Gracias. Oye, gracias, doctor.
A que soy un hombre educado.
Mucho.
Igualmente, mucho. Podía haber dicho igualmente como en anteriores noches, igualmente porque te lo mereces, igualmente porque no hay nada
qué
mejor
amable.
Que a una bella dama.
Y galante.
Por supuesto, que a una bella dama darle los parabienes nocturnos
y cariñoso.
Y se me ocurren muchas más cosas.
Y de hecho sabe.
A lo mejor no son aconsejables.
Dejémoslo efectivamente para otro momento. Gracias, doctor. Un placer siempre.
Buenas noches.
Un beso. Hasta el próximo espacio. Igualmente. Muy buenas noches. Hasta luego. Él es Pedro Tormo, internista, geriatra y nuestro consultor en esta sección. Ha recomendado productos de laboratorios Anroch. Se encuentran en herbolarios, también en farmacias, en esta página web, www.anroch.com. Y se pueden pedir directamente llamando al laboratorio a este teléfono, 91-499-1531. 91-499-1531. De lunes a viernes en Radio Voz, directo a la salud.
FloraBeef. FloraBeef. Un complemento alimenticio apto para veganos que te ayuda a regular tu flora intestinal con ProBioAct, que garantiza la supervivencia y la actividad de las bacterias. Tratamientos antibióticos prolongados, toma FloraBeef. Problemas dermatológicos, toma FloraBeef. Trastornos gastrointestinales e intolerancias alimenticias, toma FloraBeef. Y si además deseas tener un vientre plano, no lo dudes. Toma FloraBeef, de Laboratorio Sunroch, porque tú eres lo primero. Consultas 91-499-1531.
Una burbuja de tiempo gentil, en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder, ven a pasar la noche con Esther.
Noche con Esther López, Radio Voz.
Iba a decir yo alegría de vivir y alegría de comer comida deliciosa, ¿verdad? Bueno, partiendo de la cuestión de la comida que se pide a domicilio en España, nos sorprende la comida que se pide a domicilio en Galicia y que se pide a domicilio en el resto del país. Partiendo de esto, y hemos repasado unos cuantos datos muy curiosos, pues vamos a hablar de comida en general. Y nos vamos a hacer unas cuantas preguntas, porque vamos a hacer rankings. También se está hablando estos días de alguno de los rankings que hacen desde Taste Atlas, de cuáles son las comidas preferidas en todo el mundo, cuáles son los lugares a los que merece la pena viajar por su comida, para comer. Hablamos de cuáles son los platos preferidos por aquellos que vienen a España, por los españoles, qué nos gusta de nuestra propia gastronomía y cuánto aceptamos también la gastronomía que viene de fuera. También se pide a domicilio comida internacional. Bueno, aunque también aumenta las posibilidades de poder pedir comida a domicilio, que en principio, claro, no estaría en lo que entendemos puede ser la comida a domicilio, ¿no? Bueno, se piden cada vez más croquetas, por ejemplo, pero también se piden pimientos de padrón o empanadas a casa. Y se pide tortilla de patatas y se pide ensaladilla, por ejemplo, dependiendo de las zonas de España. Bueno, ¿cuáles son tus platos típicos preferidos, tanto de cocina española como de cocina gallega? ¿Cuáles incluirías en una lista de recetas a evitar? Vaya, hablemos de comida típica española que no te gusta. ¿Pides comida a domicilio? Cuando pides comida a casa, ¿qué sueles pedir? ¿Qué te traen? ¿Crees que habría que reivindicar la cocina española frente al aumento de propuestas de comida internacional? Hay quienes creen que sí, que deberíamos dejar de tomar kebabs o poques o hamburguesas y que deberíamos comer más comida española. ¿Con qué frecuencia tomas comida de otros países, precisamente? ¿Y cuáles son tus platos internacionales favoritos? Por cierto, pizza está incluida en las comidas que no son españolas, ¿verdad? Por ejemplo, y hay mucha gente que dice no comer pizza, pero es mentira. Come pizza muchísima gente. Y se pide muchas pizzas, por cierto, a domicilio. ¿Cuáles serían tus destinos foodies preferidos? Quiero decir, ¿a dónde vas precisamente por su comida? ¿Cuáles son los destinos que buscas por su comida? Podemos hablar de destinos en Galicia, en España y también en otros lugares a nuestro alrededor. Hay lugares efectivamente famosos en el mundo por la calidad de su gastronomía. Aunque eso, como siempre, insistimos, es opinable. Depende de muchas cosas, por ejemplo, de tu paladar, de tus gustos. Hablando de gustos, ¿cuáles son tus fiestas gastronómicas también de referencia? ¿Sueles aprovechar las fiestas gastronómicas de, sobre todo el verano, aunque las hay en muchas épocas del año, para disfrutar también de platos concretos, de comida concreta? ¿A dónde viajas en Galicia para comer? Fiestas gastronómicas estas que no sueles perderte porque te encanta esa comida. Pues venga, 981 1344 33 o lanocheconeester@radiovoz.es o también La Noche con Esther en Facebook. Disfrutemos de una noche, esperamos que sabrosa y participativa. Sobre esto, todos podemos hablar. Veremos cuán prejuiciosos estamos esta noche también, que de vez en cuando también salen por ahí los prejuicios, ¿no? Sobre todo con respecto a comida que no se conoce. Bueno, hablaremos de esto también. Por cierto, hay gente de otros lugares que llega a España y se sorprende, por ejemplo, de que se coma pulpo o marisco, pues porque tampoco les resulta especialmente atractivo. Depende, claro, de la cultura gastronómica de cada zona. Bueno, pues vamos a hablar de todo esto. Nuestra música de esta noche es deliciosa. Bueno, de hecho es música de muy buena calidad. Marlon Saunders es nuestro invitado. Esto se titula El principio de nunca, como si fuera un juego de palabras. The Beginning of Never.
Tangerine, yeah. destination to be every day. It's the beginning of heaven. Sweet nectar from the ancient tree seems to flow pure and free.
It's just the way I feel. Mystical, so real. An unknown joy that I have found. I rest my head upon dark clouds. Sweet, sweet soul music fills the air. Spirits everywhere.
Noche con Esther, López, Radio Voz.
estamos. Estamos en La Noche con Esther y en Radio Voz. Bueno, acabo de ver una pregunta que nos dejaba un oyente para el espacio del doctor, pero en un enlace completamente diferente. Bueno, pues lo vamos a guardar para un próximo espacio y se lo pasamos. ¿De acuerdo, Fer? Gracias por estar con nosotros. Vamos a guardar esta pregunta antes de que se pierda, porque estaba enlazada en un sitio diferente al habitual, para poner los comentarios. Aquí estamos. Bueno, luego lo comentaremos. Vamos allá. Hablamos de algo que está al alcance de todas y todos. Bueno, vivimos en una sociedad, además, en la que efectivamente podemos alimentarnos, podemos escoger lo que comer y podemos también incluso pues cultivar diferentes culturas gastronómicas. Oye, ¿cuáles serían los peores platos de la cocina española según pues una revista, bueno, una guía gastronómica extranjera? No siempre los turistas se van con buen sabor de boca. Lo que pasa es que esto es bastante curioso, ¿no? Se dice que, en general, aquellos y aquellas que vienen a España pues quedan fascinados por la gastronomía. Decía el Huffington Post que paella, jamón, tortilla de patatas, croquetas suelen estar entre los platos que más suelen gustar. Bueno, la guía culinaria de Taste Atlas elaboró un ranking de los peores platos de la comida española. Claro, la pregunta es, ¿por qué razón en una guía gastronómica aparecen las peladillas, ¿no? Las famosas, sí, peladillas de la Navidad, es algo muy, muy curioso. Pero luego también aparece el gazpacho de mango, el bocadillo de carne de caballo, el caldo de papas canario o los hojaldres de Astorga, entre otros productos. Y también se encuentran pues los pestiños, la sopa de ajo, el roscón de reyes o el pan de barra. Es una guía rarísima, quiero decir, una lista de posibles platos realmente extraña. Bueno, es posible que a muy poca gente, de hecho, le gusten, como para incluirlos en una guía gastronómica, ¿no? Este tipo de platos, es muy curioso. Pero bueno, hoy nos vamos a, evidentemente, lanzar a hablar de otros y de otras posibilidades. Venga, vamos allá. Esperamos que te animes a marcar el 981 13 44 33 y hablemos de todo esto. Gladys dice en Facebook, nunca me han gustado estas cosas. Las croquetas, la mayonesa y el bacon, dice. Oh. Bueno, vamos a, evidentemente, hablar de diferentes paladares y de formas también de gustar todo tipo de platos, todo tipo de alimentos. Pues vamos allá. Más ideas. Dice Gladys también, de la comida gallega todo, menos la zorza. Me revuelve la tripa y no sé por qué. Comida hispanoamericana sería largo enumerar. Soy de buen comer, me gusta casi todo. De Francia sus carnes y las mejores patatas fritas. Nunca pedimos comida a domicilio, nos dice también esta oyente. Bueno, pues vamos a preguntaros también si pedís comida a domicilio. Bueno, Fernando Javier, hay que ser muy ignorantes para semejante afirmación. Se refiere a una crítica a la cocina española que dice que los bocadillos de sardinas pues son una comida a evitar. Dice precisamente este oyente, hay que ser muy ignorante para esta afirmación, sobre todo porque las sardinas son uno de los alimentos más ricos que hay y de los que más alimentan. Rosa dice, completamente de acuerdo con lo que dice Fernando Javier. Bueno, pues vamos a darle vueltas también a esto. Seguimos buscando aquí en nuestra página La Noche con Esther en Facebook. A ver, vais participando así hoy, de momento con poca gana. Dice Gladys, nada que ver. Me gusta la comida tradicional de donde sea, pero nunca comida basura. Bueno, ¿le llamamos comida basura, por ejemplo, a un kebab o a una hamburguesa? Dice el titular, kebabs, poques y hamburguesas. Salvemos la cocina tradicional española. Bueno, de hecho, el concepto hamburguesa no tiene por qué ser necesariamente comida basura. Hay hamburguesas y hamburguesas, ¿no? ¿Qué te parece? No todas son iguales, evidentemente. Y, bueno, un poke, pues es un plato que puede ser también tremendamente nutritivo, al igual que un buen kebab bien hecho, ¿no? José, fiestas gastronómicas, todas. Es que fiesta y gastronomía hacen un binomio insuperable. Solo hay que nombrarla, pensarla y llevar la cartera, sí. Porque eso es eso de que huele, que alimenta, todavía no me lo creo. El olor a panceta, a pulpo, a la congo, a sardina. Son para que dé un vaído, pero lo que reconstituye de verdad es hincarles el diente, dice. Rosa, la tortilla de patatas es lo único que no he pedido nunca porque la hacemos de lujo y no siempre con cebolla. Sin embargo, las croquetas, riquísimas por excelencia, las pedimos alguna noche por auténtico capricho. Es muy socorrido llamar y tener a la media hora el plato que te gusta. Pero eso sobre todo en verano, que llegas tarde de los sitios y ese día no has ido a la compra. Lo que no he visto en las ofertas es ese salmorejo, que me chifla si está bien hecho. ¡Uf! A mí me encanta el salmorejo también. Gazpacho me gusta, salmorejo me encanta también. Sopas deliciosas y muy apetecibles en verano. Pues venga, vamos allá. Empieza a sonar el 981 13 44 33. Démosle vueltas a esto. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Esther.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
José Antón, aquí de Ribeira.
Muy buenas, José Antón, ¿cómo estás?
Aquí estamos en plena Dorna.
Ah, pues como debe ser.
Sí, o que pasa, bueno, es algo triste porque morreu miña cuñada, pero bueno.
Ay, vaya, o sea, caramba.
Vaya. El mandoli.
Oh, vaya.
Pero bueno, la festa ten que seguir.
Descanse en paz, descanse en paz.
Sí.
Miña nai, non paramos de ter malas novas, eh? Caramba.
Más nova que ela, Ignas.